Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues es el sonido de la victoria. El equipo Ozono Global Jairis de Alcantarilla conseguía ayer una auténtica proeza al vencer en una inolvidable final a la avenida 67-59. Una gesta que coloca al equipo en el mapa del básquet regional. Esta tarde las chicas tendrán en Alcantarilla el recibimiento que merecen. Así que todos lo vamos a compartir. Les habla Carmen Hernández. Y es que estamos de enhorabuena en toda la región de Murcia y enseguida vamos a hablar con el alcalde de Alcantarilla, Joaquín, buen día. Pero antes, permítame también que salude a mi compañero de deportes, Vicente Luis Cánovas, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, estamos contentos, ¿no? Estamos alegres y yo creo que ha sido algo que hemos visto cómo rozábamos el sábado y que ayer se hizo realidad.
Bueno, es que lo que ha hecho este equipo es ganar a los tres cocos del baloncesto español. Primero Valencia Basket, pasándole por encima. El sábado ganando a Aspar Girona en la prórroga, más emocionante todavía. Y ayer teniendo contra las cuerdas muchos minutos a Perfumerías Avenida, el equipo de Laura Gil, con una magistral Laura, llegó a ponerse un punto, pero todavía fueron capaces de sacar fuerzas donde no las había para acabar ganando el partido y hacer historia, no solo en el deporte regional, sino en el deporte de este país. Porque se ha colado en el Olimpo, como yo titulaba en la web de COPE, en el Olimpo del baloncesto español.
Bueno, pues aunque ya seguramente algunos le escuchaban esta mañana los informativos, tenemos de nuevo con nosotros al alcalde de Alcantarilla, Joaquín, buen día. Muy buenos días, alcalde, y enhorabuena.
Muy buenos y maravillosos días. Muchísimas gracias. Un saludo a la Vicente Luis y a ti.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que esta tarde, que es cuando se va a hacer ese recibimiento, como todas ellas merecen, en Alcantarilla, va a estar presente prácticamente todos los vecinos del municipio. Pero cuéntenos rápidamente, Joaquín, ¿qué se va a hacer? ¿Qué han preparado?
Bueno, pues lo que toda la ciudad está esperando, que es tener ese contacto con las campeonas y que ellas puedan ofrecer ese éxito también a toda la afición de Alcantarilla y fuera de Alcantarilla. Tenemos muchos seguidores que vienen de diversos puntos de la región y, bueno, pues saldrán al balcón del ayuntamiento después de haber recorrido la calle Mayor en un autobús descapotable. Con música y ofrecerán esta copa a toda la afición que se va a concentrar en la Plaza de San Pedro esta tarde a partir de las 7 de la tarde. Y luego vamos también a ofrecerle ese trofeo a nuestra patrona, a la Virgen de la Salud, que está ahí en la iglesia de San Pedro. Así que bueno, esta tarde tendrán ese contacto, esa felicitación que todos queremos darle y en Alcantarilla estarán todos deseando hacerlo.
Joaquín, ¿ha sido muy larga la celebración?
No, ha sido comedida,
Pues que he visto por ahí alguna.
Pero es que, Vicente, llevamos 4 días de celebración.
Ya lo sé.
Desde el jueves ya para nosotros fue importantísimo y además de la manera que lo hicieron. Yo el primer cuarto de ese partido contra el Valencia del jueves lo he visto ya 3 o 4 veces. Y ya ese jueves ya estábamos contentísimos del gran paso que habíamos dado. Y que luego, bueno, nos costó sufrir en los dos siguientes partidos, pero son un equipo que sabe atacar, sabe encestar de tres y hacer bueno, el mejor baloncesto, y han demostrado que también saben sufrir y reponerse cuando llegan minutos que nos ponen a todos en tensión, pero son un equipo unido y maravilloso que bueno, pues han, como decías, han ganado a los tres primeros de la liga y se han colado, como decías tú, en ese panorama de que ya el baloncesto femenino no es cosa de dos ni de tres, sino que el Ozono Global Jairi está ahí también.
Además, es un triunfo no solo en este caso de Alcantarilla, yo creo que, verdad, alcalde, es un triunfo para toda la región de Murcia, para todo sí. El deporte de la región de Murcia.
Es que es el título de baloncesto, yo creo que
sí, seguro,
más importante que tenemos en la región de Murcia, y que hayan sido nuestras chicas y que lo hayan conseguido después de su tercera temporada en la Liga Endesa, siendo un equipo modesto, con un presupuesto modesto, pero que, bueno, pues se ha configurado un equipo muy bueno esta temporada. Son todas extraordinarias. Nuestra Ayuso, nuestra capitana, Lu, Gray, Massey, pero sí que son todas extraordinarias y se llevan además en el vestuario, son un equipo humano fantástico, y eso se nota luego también en la cancha.
Alcantarillas deporte, lo decía, dice el lema, y desde luego sí. Ahí está, ¿no? lo que se ha conseguido. Menuda fiesta del deporte vais a tener también el lunes que viene, ¿no?
Pues sí, este año la gala de premios del deporte va a tener un premio añadido, porque bueno, es que es un éxito extraordinario el título, pero también la exhibición que han dado, sí. La imagen que han dado a nivel nacional, con esos partidos que se han retransmitido para todo el país. La afición de Zaragoza, que se ha volcado con nosotros desde el primer partido, era como jugar en casa prácticamente, además de que bueno, hemos tenido una presencia de aficionados de la zona Global Jairi, de Alcantarilla y de la región muy importante. Ayer la grada,
uy, me acuerdo,
de la grada principal era amarilla, estaba ¿sí? fantástico el pabellón.
Pues alcalde, esta tarde Vicente va a ir a esa
sí,
despedida,
estaré.
Yo voy a estar allí porque además casi salen desde bueno, desde la puerta de mi casa, así que a celebrarlo todos y a disfrutar, porque esto hay que vivirlo in situ. Enhorabuena, lo dicho, Joaquín, a todos.
Muchísimas gracias, una alegría y un éxito de todos.
Gracias, adiós.
Adiós, gracias.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Bien, pues es el momento ahora de hablar de un proyecto súper interesante que se va a poner en marcha y del que vamos a darles buena cuenta a estas horas a nuestros oyentes. Hablamos de SAMUR, un organismo de la región de Murcia encargado de la depuración y reutilización de aguas, y vamos a hablar con Pedro Simón, que es el director técnico, sobre este proyecto, como les digo, interesante, llamado Trineflex. Pedro, buenos días, bienvenido a COPE.
Hola, muy buenos días. Gracias.
Bueno, creo que hace unos días se reunían todos los socios en Vitoria, precisamente en torno a este proyecto. ¿En qué consiste exactamente?
Sí, nos reunimos 27 socios de 9 nacionalidades. Es un proyecto pues bastante importante en la Unión Europea y está relacionado con dos temas muy importantes, ¿no? La digitalización y el tema del ahorro energético. Entonces, se ha planteado para varios sectores el tema de vidrio, el tema de cobre, el tema de aluminio y de la depuración. Y se han elegido dos depuradoras dentro de la Unión Europea para desarrollar este proyecto. Y allí lo que hicimos fue pues presentar los resultados que estamos consiguiendo.
¿Y cuál es el papel exactamente de la región de Murcia en dicho proyecto, Pedro?
Pues el papel es muy importante porque, ya le digo, son estudios que se están haciendo en distintos sectores, entre ellos el de la depuración, y lo que quieren sabedores en la Unión Europea de que la región de Murcia pues está trabajando mucho en temas de energéticos, así como en temas de digitalización, pues ver realmente hasta dónde podíamos llegar con estos temas, y entonces pues allí estamos enseñando nuestros trabajos de ecodigestión, de integrar distintas energías, por ejemplo energía solar, también sistemas de ayuda de decisión para elegir qué fuentes de energía tenemos disponibles para optimizar todo nuestro trabajo en las depuradoras, y lo estamos haciendo en la depuradora de Alcantarilla.
Pues Pedro Simón, seguiremos hablando de este proyecto tan interesante en unos días. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿de acuerdo?
Vale, un placer. Gracias.
Adiós, buenos días.
Espacio patrocinado por ESAMUR, 25 años depurando y reutilizando el agua en la región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Segunditos, alcanzamos las 12:30 del mediodía. Seguimos aquí, seguimos en Herrera, en COPE. La consejera de Turismo, Cultura y Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y el obispo, José Manuel Lorca Planes, participan a estas horas en el acto de entrega de la imagen del Cristo de la Salud, que es a su vez el patrón de Espinardo. Y quien se ha marchado hasta allí ha sido, para darnos más detalles, nuestro compañero Javier Herraiz.
Aquí estamos en Espinardo, una pedanía que yo creo que está hoy de enhorabuena más que nunca, porque acaba de recibir totalmente restaurado a su patrón, al Cristo de la Salud. Luego hablaremos ya de cómo va a procesionar, qué día va a procesionar, pero hoy la noticia está en que totalmente restaurado después de un trabajo importante en el centro de restauración de la comunidad autónoma, y lo ha recepcionado aquí el párroco de Espinardo, aquí en la calle Mayor, pero también, como no, el obispo de la diócesis, Monseñor José Manuel Caplanes. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Muy contento y muy satisfecho después de ver, sobre todo, cómo ha quedado la obra, ¿no?
Pero por supuesto, porque yo estaba sufriendo también de ver esta imagen, que es bellísima, pero sin embargo estaba bastante deteriorada, ¿no? Ha sido por la buena intención de todos los feligreses y todos los que son responsables también de la cofradía, etcétera, que por mejorarla, pues igual han utilizado productos que no eran adecuados, entonces estaba bastante deterioradilla. Y sin embargo hoy, pues luce como salió de las manos de Planes. Lo cierto es que es una imagen preciosa, ha quedado fantástica, y le he agradecido a la consejera, que no tenemos palabras para agradecerle también todo lo que ha supuesto esta intervención, así como al director del Centro Regional de Restauración, todo lo que han hecho, el trabajo que han invertido y lo que ha supuesto el que nos devuelvan esta joya.
Sí, además creo que ha sido unos 5 meses de trabajos intensos para restaurar una imagen de un artista murciano como José Planes, que vivía aquí muy cerquita, ¿no?, en Senda de Granada.
Sí, en la Senda de Granada. Estaría, digamos, que a medio kilómetro de aquí,
sí.
Del centro del pueblo. Pero él vivió últimamente, prácticamente toda su vida en Madrid, en todos los años últimos, donde tuvo una gran actividad también. Pero era un murciano y un espinardero de pro.
Lo que es muy positivo es que se vayan restaurando estas imágenes. Unas son contemporáneas, otras de más antigüedad, pero que lo importante es que poco a poco, decía yo que hay lista de espera, hay mucha, claro, pero que lo importante es que vayan saliendo adelante, ¿no?, la restauración.
Nos decían, que hay mucha lista de espera, y eso es por lo menos es una buena noticia, ¿no? Ahora, el que se vayan restaurando todavía es esperanzador.
Bueno, recordamos que la imagen del Cristo de la Salud ahora procesiona el Viernes Santo, según nos ha dicho el párroco, el Viernes Santo, y sube hasta la ermita, y luego ya está allí hasta San Pedro, ¿verdad?
Y vuelve en San Pedro, porque son las fiestas también de la parroquia y del pueblo.
Espinardo, de enhorabuena, terminamos, Monseñor, y de enhorabuena a todos, porque el Papa está mejor y ya ha recibido el alta, ¿no?
Sí, es una muy buena noticia. Estamos felices de haberle visto y sobre todo de que vuelva a estar en casa.
Muchísimas gracias, Monseñor.
A vosotros.
Bueno, y también, como no, protagonista de la comunidad autónoma, que ha sido el artífice, a través de su centro de restauración, de esta restauración del Cristo de la Salud. Consejera de Turismo y Cultura, Carmen Conesa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues a mí satisfecha la comunidad autónoma por ir dando salida a estas restauraciones de estas piezas tan absolutamente maravillosas, ¿no?
Por supuesto, ya sabéis que nuestro deber y obligación, y así lo hacemos, es ir dando esa respuesta a toda esta recuperación del patrimonio en la región de Murcia. Y hoy es un día muy importante para Espinardo, ¿no? Poder devolverle al Cristo de la Salud, que es su patrón, obra de un hijo de los mejores embajadores que tenemos aquí en la región de Murcia, como es José Planes, y sin duda pues un motivo pues de alegría, ¿no? La restauración ha sido, como siempre, pues delicada, compleja, pero se ha recuperado esa obra inicial del Cristo de la Salud, con ese sello único como era el de Planes, que, como sabéis, pintaba directamente sobre la madera esas policromías que no tallaba, ¿no? No, en este caso pues no preparaba la madera, entonces bueno, pues la restauración ha sido compleja, ¿no? Esos repintados que tenía encima, pues no sabíamos cómo iba a ir respondiendo, pero desde luego pues ha sido fantástico y aquí estamos.
Sí, todo ha sido porque bueno, estaba la figura estaba ennegrecida, el paso del tiempo, luego también productos quizá que no eran los adecuados. Me llaman la atención dos cosas. Una, que lo ha dicho Javier, el director del centro, que es incluso más difícil restaurar una obra contemporánea como esta que en una obra barroca, por ejemplo. O sea, esa es una. Y luego también que es de las pocas piezas en las que el Cristo está totalmente unido a la cruz, lo cual ha dificultado todavía más,
¿no? Efectivamente, son dificultades técnicas, ¿no?, que se han encontrado los restauradores. Efectivamente, hablamos de la obra contemporánea. Esta obra es de 1947. A lo largo de todos estos años, pues ha ido recibiendo diferentes restauraciones. Uh-huh. No de la mano de profesionales, y se encontraba pues en una situación un poco complicada, ¿no? La verdad que pues a base de esa limpieza, de ese trabajo minucioso, se han podido recuperar lo que es toda la policromía original de planes de 1947, y ha quedado pues de esta manera, con este esplendor fantástico. Es más complejo, es cierto, en muchas ocasiones recuperar esta obra también pues contemporánea que obras que son mucho más antiguas.
Bueno, tenemos esta buena noticia hoy, pero recordamos, consejera, que hemos tenido el fin de semana dos muy buenas noticias. Si le parece, la primera, la del cine, el que una película, digamos, murciana, con mayúsculas, como Sorda, ha triunfado en el Festival de Málaga, es todo un orgullo, ¿no? Digamos, un orgullo sobre todo por la apuesta del Gobierno Regional de la Comunidad por el sector audiovisual también, ¿no?
La verdad es que estamos muy contentos. Sorda está dando grandes alegrías a la región de Murcia. Efectivamente, es un proyecto que empezó siendo un corto aquí con nosotros, que se ha convertido en un largometraje y que se ha convertido pues en la total triunfadora del Festival de Málaga, que como sabéis, este año la región de Murcia también ha sido protagonista como territorio invitado. Estamos felices, contentos de poder formar parte, ¿no?, como estamos haciendo, impulsando nuestro sector audiovisual, atrayendo cada vez más y más rodajes, y de la mano pues del apoyo que se da al sector. En este caso, pues uno de los ejemplos es Sorda, que es un proyecto que ha nacido con nosotros, que lo sentimos como nuestro y que está triunfando como lo está haciendo ahora en Málaga, en el festival, pero estoy convencida que va a seguir dándonos muchas alegrías.
No va a ser la última, sin duda. Y luego ya lo de ayer, lo del baloncesto, eso ya la guinda de un fin de semana absolutamente maravillosa, ¿no?
Pues la verdad que nuestras chicas del Jairis han hecho historia, son todas ellas unas verdaderas reinas, y qué mejor escaparate, qué mejor bandera que el deporte, que nuestras chicas del Jairis, para conocer la región de Murcia. Así que nos sumamos a esa felicitación.
Esta tarde va a estar en Alcantarilla, ¿no?
Por supuesto, recibiendo con todo el pueblo de Alcantarilla, que ya lo vivió ayer de la manera que lo vivió tan intensamente, ¿no? Siguiendo pues el partido desde Alcantarilla, pendientes de todo lo que pasaba en Zaragoza. Nos han hecho soñar, nos han hecho ilusionarnos, nos han hecho ver que es posible que proyectos deportivos liderados por las mujeres tienen ese reconocimiento, se convierten en campeonas y sin duda pues nos hacen soñar. Así que desde aquí nuestras felicitaciones, y esta tarde lo celebraremos con ellas, por supuesto.
Muy bien, porque le toca enhorabuena también. Muchísimas gracias, consejera.
Gracias a vosotros.
Bueno, Carmen, por el momento eso es todo desde Espinardo, con estas grandes noticias que nos ha dejado el cine, el deporte, uh-huh, y decíamos la más reciente, pues esta restauración del Cristo de la Salud en Espinardo, que ha sido recibido esta mañana aquí en la calle mayor de esta pedanía.
Pues un Cristo que habrá que ver en el momento en que se pueda, porque seguro que merece la pena. De baloncesto, buena noticia, ya hemos hablado. Y sobre esa película, pues menuda película, Sorda 2025, con un reparto, la verdad es que de auténtico lujo, porque encabeza ese reparto una actriz llamada Elena Irureta, que a mí personalmente me gusta muchísimo, Álvaro Cervantes, en fin, un buen reparto para una historia que al parecer, bueno, pues habla de Ángela, que es una mujer sorda, que va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. Sin embargo, durante el embarazo, sus miedos sobre la maternidad se acentúan, y cuando el bebé nace, Ángela afronta su crianza en un mundo que no está hecho para ella. Bueno, pues una peli que en este caso se ha llevado un gran premio en el Festival de Málaga, que es una película de aquí también, de la región de Murcia, así que no sé, es que no sé si vamos a dar para celebrar tantas y tantas cosas, que también apetece, que para malas noticias también tenemos al cabo del día. Nos quedan 20 minutos para llegar a la 1 del mediodía.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
En la Residencia y Centro de Día Emera Murcia contamos con un modelo de cuidado propio pensado para el bienestar y la tranquilidad de las personas mayores. Vive tu futuro en un entorno seguro, con los mejores cuidados. Llama al 968 97 0271 y pregunta por nuestras plazas temporales, permanentes y de centro de día. Residencia y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Casi 4 de cada 10 personas que el año pasado acudieron por primera vez a alguno de los recursos que ofrece Jesús Abandonado tras caer en una situación de extrema vulnerabilidad tenían, atención, entre 18 y 30 años. Esto es preocupante y, bueno, vamos a conocer algún detalle más y lo vamos a hacer además de la mano de Amparo Martínez. Ella es la responsable del área social de Jesús Abandonado. Amparo, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Carmen.
Bueno, gracias por estar aquí. He dicho bien, ¿no? Casi 4 de cada 10 personas que han pasado por ahí, por la necesidad de alguno de los recursos que ofrecéis, entre 18 y 30 años.
Sí, correcto. Es una tendencia que en los 3 últimos años venimos observando y que lo que hace este año es acentualizarse. Y nos preocupa bastante porque es una población que, como todos sabemos, tendría que estar en esa edad tan vulnerable o formándose o preparándose para su primer empleo.
Amparo, ¿esto qué es lo que indica?
Esto nos indica que algo no se está haciendo adecuadamente. Si una persona con 18 años donde tendría que estar es en el instituto o la mayoría en casa de los padres, si acaban en calles porque no hay programas que realmente prevengan el sinhogarismo para las personas más jóvenes. Al final, cuando estamos hablando de jóvenes de entre 18 a 30 años, no estamos hablando de un dato poco significativo, estamos hablando del futuro de la sociedad. Entonces, si es un futuro que ya con tan corta edad está siendo dañado y está pasando en situaciones de extrema vulnerabilidad, la recuperación a largo plazo va a ser bastante costosa.
Uh-huh. Y en cuanto a la procedencia, Amparo, de estos jóvenes.
La procedencia de estos jóvenes es mayoritariamente población migrante, pero esto se da porque muchos de los que llegan al territorio nacional cuando son menores de edad y cumplen la mayoría de edad, si no hay recursos ni centros que les puedan dar una continuidad más protegida, al final acaban en calle y buscándose la vida. Pero estamos hablando también que se da con la población nacional, que a lo mejor está en centros de internamiento o en centros de menores que cuando cumplen la mayoría de edad, si no hay un recurso de soporte, como puedan ser viviendas semisupervisadas, porque es una población que quizá no necesite una vivienda supervisada a las 24 horas, sino con un apoyo de alguna entidad donde los orienten a la formación fundamentalmente o a la búsqueda de un empleo que les sea más estable, pues al final puede ser que acaben también en calle. Uh-huh. Y luego estamos hablando de la población que por edad, pues bueno, inicia un movimiento por territorio nacional, que ya son mayores de edad y van a buscarse la vida. Eso ha pasado siempre, eso no es algo nuevo. Pero cada vez es más complicado encontrar un trabajo que dé más estabilidad económica y que te permita pagar un alojamiento, y también se ven abocados a iniciar el uso de los recursos para personas sin hogar.
Pero es que además, junto al incremento de personas sin hogar en esas franjas de edad más bajas, hay otra cifra también preocupante, Amparo, entre los responsables de Jesús Abandonado, y es la subida de usuarios que nunca habían pasado precisamente por esos servicios, ¿no?
Sí, este dato también preocupa, y lo podríamos también hacer la referencia de lo que te comentaba anteriormente. Si no se desarrollan programas o recursos de prevención, al final la persona que no tiene una red de apoyo sólida, una economía estable, una habitación que se pueda pagar, al final se ven abocados a buscar los recursos que hay para personas sin hogar. Este año, de la totalidad de entradas, el 70% hemos realizado, Carmen, 2.246 nuevas entradas. El 70%, 1.570 personas, nunca habían solicitado los recursos de la Fundación. ¿Esto qué significa? Pues que nos encontramos ante una realidad en la que los recursos son limitados y, por tanto, no se puede dar una respuesta estable a todas las personas que solicitan los recursos. Uh-huh. En nuestro caso particular, nuestro centro de acogida, que tiene una capacidad para 180 personas, nos estamos manejando en el 100% de ocupación. Y cuando liberamos una plaza, esa plaza inmediatamente se ocupa. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo de la Fundación y que realmente nos preocupa.
Si hablamos de cifras, Amparo, ¿un 92% son hombres?
Correcto, 92% son hombres. Y este dato es un dato que se repite casi todos los años. ¿Y por qué se repite casi todos los años? Porque las plazas que están disponibles para una mujer son menos, es decir, hay menos disponibilidad de plazas. Los recursos que hay existentes para mujeres, en el caso particular de la Fundación, lo que buscamos es una intervención en profundidad, no es intervención de corta estancia. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos disponibles entre viviendas y centros de acogida una determinada número de plazas para mujeres, cuando una mujer se incorpora a nuestro recurso, la estancia puede superar perfectamente los 6 meses de acogida. Si no se libera una plaza, no hay disponibilidad de plaza. Un 8% de mujeres no significa que haya menos mujeres en situación de extrema vulnerabilidad residencial. Significa que no hay las suficientes plazas como para dar respuesta a esa realidad.
Bueno, hay cifras desde luego a tener en cuenta, esas 3.456 personas que fueron atendidas en alguno de los servicios en 2024, esas 2.246 nuevas altas o esos 853 que son los nuevos usuarios entre 18 y 30 años, que son 140 más que en el año 2023. Pues ahí están las cifras preocupantes, pero seguiremos hablando y seguiremos muy de cerca. Como siempre lo hacemos, de la mano de Amparo Martínez en este caso, y muy de cerca todo lo que sucede pues en Jesús Abandonado, pues sobre todo para seguir dando voz, ¿no?, a esta gente que en el fondo, pues lógicamente me imagino que acuden pues en situaciones, como hemos dicho siempre y al principio, de una vulnerabilidad máxima.
Sí, exactamente, Carmen. Es muy importante decir lo que sucede. Si no contamos lo que pasa, no existe. Y la Fundación lo tenemos muy claro. Tenemos que hablar de esta realidad, de extremísima exclusión social y residencial, pues para darle voz a aquellas personas que no tienen la oportunidad de poder contar lo que les sucede.
Pues así lo haremos. Amparo Martínez, muchísimas gracias como responsable del área social de Jesús Abandonado por estar aquí hoy, ¿vale?
Gracias a COPE por permitirnos contar nuestra vida en este.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Estamos ya, bueno, pues muy cerquita de la una del mediodía. Seguimos aquí en Herrera en COPE con noticias, con actualidad, con, bueno, pues todo lo que está de alguna manera sucediendo a nuestro alrededor en la región de Murcia, tanto en el municipio como fuera de él. Ya saben que hemos tenido, pues yo no sé si sabríamos calcular el tiempo que ha estado lloviendo en la región de Murcia, pero yo creo que comenzaba a primeros del mes de marzo aproximadamente y, bueno, ayer todavía teníamos ahí una inesperada lluvia por la tarde. Que bueno, de momento parece ser que todo eso se va alejando. Vamos a tener una semana bastante tranquila. La primavera como tal todavía no ha hecho acto de presencia en cuanto a temperaturas. Pero bueno, de momento hoy en Murcia luce el sol. Yo creo que prácticamente en toda la región y las temperaturas hoy pues vamos a estar en torno a las máximas de 18 grados. Y mínimas, las más bajitas se pueden quedar en torno a los 5 o 4 grados por la zona del noroeste, como siempre por Yecla o por Caravaca. Así que de momento guardamos el paraguas, que bueno, yo creo que hemos incluso comprado paraguas porque teníamos la costumbre de tener un paraguas en el coche o en casa, luego lo abres, no se abre bien, nos lo vamos dejando porque no tenemos esa costumbre, ¿no?, de llevarlo cada día, pero de momento, insisto, podemos darle pasaporte al paraguas y dejarlo que descanse. Quiero contarles una noticia importante, un dato importante, y es que un equipo de la Universidad de Harvard en Estados Unidos estudió, atención, a 9 millones de personas y descubrieron que aquellos que eran conductores y debían pasar horas al volante realizando tareas que exigían un constante uso de la memoria espacial y la navegación, y esto es la noticia, tenían un menor riesgo de desarrollar Alzheimer en comparación con otros profesionales. Este hallazgo confirma la idea de que la estimulación cognitiva constante resulta una medida preventiva frente a enfermedades neurodegenerativas. Pues ahí está el titular. Conducir podría reducir el riesgo de sufrir Alzheimer. En segundos, llegamos a la 1:10. Aquí tenemos todavía muchas, muchas cosas que contarles, que compartir con los oyentes en este tiempo en Herrera en COPE. ...450 alumnos y profesores de toda España van a participar en la Feria de la Ciencia que organiza el Colegio Andrés García Soler, en este caso de Lorca. ¿Quién nos va a contar todos los detalles? Pues, como siempre, nuestro compañero José Ángel Ayala.
Bueno, lo primero de todo, Carmen, que nos alegramos muchísimo de volver a oírte de nuevo en la antena de COPE Región de Murcia. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Para la capital, y que deseamos lo mejor. Te deseamos lo mejor, por supuesto que sí. En Lorca tenemos que hablar de Concienciados por un Mundo Mejor. Es como se denomina esta jornada promovida por el Ministerio de Educación. Una jornada en la que Lorca vuelve a ser una ciudad pionera en la organización de eventos educativos y científicos, con la celebración de la Feria de la Ciencia, un evento que va a tener lugar el próximo 27 de marzo en el Colegio Andrés García Soler. Experimentos, exposiciones, actividades científicas serán diseñadas por los propios estudiantes y profesores con el objetivo de acercar la ciencia de forma participativa y fomentar el interés por la investigación y la innovación. Será una feria que no solo va a permitir a los jóvenes descubrir la ciencia de manera práctica y amena, sino que también promueve valores como el trabajo en equipo. Rosa Medina es la concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorca.
Se ha puesto ya en marcha esta sala, ¿no?, dedicado pues a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, que tanta ilusión tenía el profesorado por llevar a cabo y que al final pues hoy es una realidad para disfrute de todos los alumnos. Y además pues es un día especial porque vamos a presentar otra jornada, otra actividad importante que va a ser pionera en el municipio de Lorca, que es una feria de ciencia que se va a celebrar aquí en el Colegio Andrés García Soler el próximo 27 de marzo y que va a congregar pues a más de 450 alumnos y profesores, no solamente de la ciudad de Lorca, sino también del resto de España. Nos van a visitar colegios pues de Sevilla, de Gran Canaria, colegios también de Madrid y colegios de La Coruña, que van a venir hasta Lorca el próximo día 27, junto con otros coles también de nuestro municipio. Como pues...
El evento va a contar también con la participación de entidades relacionadas con la ciencia, como universidades, museos científicos y organismos de investigación, que van a colaborar en la difusión y desarrollo de las actividades. La Feria de la Ciencia va a servir como un punto de encuentro para la comunidad educativa. Elisa Martínez es la directora de este centro de Lorca, el Andrés García Soler.
Llevábamos trabajando en ella pues ya todo este curso y por fin hoy podemos inaugurarla y también pues inaugurar la Semana Cultural del centro, que vamos a realizar durante estos días y que va a tener su culminación el jueves con la Feria de Ciencia, en la que, como ha dicho Rosa, van a venir otros colegios y otras instituciones. Y por completar un poquillo, también últimamente se nos ha unido Aguas de Lorca, Limusa y la Asociación Bosquea. Pues supone una inmensa alegría porque ilusión, porque ya hemos ido a esas ciudades de esos colegios que van a venir. Ellos ya celebraban este tipo de feria, pero nosotros somos novatos, es la primera vez que la vamos a hacer. Entonces, pues más ilusión, aunque estamos un poco nerviosos. Pero como dice Rosa, seguro que nos va a salir todo bien, por lo pronto no va a llover, parece ser, que es lo importante. Y bueno, pues recibimos compañeros que ya los conocemos de haber hecho las ferias en sus ciudades, de Las Palmas de Gran Canaria, a Coruña, Sevilla y Madrid, y con alumnos que van a traer también para estar en sus carpas. Y la ilusión pues es grandísima porque es un proyecto del Ministerio de Educación, un proyecto de agrupaciones en el que varios colegios trabajan en un tema común. Nosotros elegimos el de la ciencia porque nos pareció de los más interesantes para trabajar en los colegios.
Un estudio de radio, microscopios, impresoras al láser, nueva tecnología que están utilizando también los chicos de este centro educativo Andrés García Soler para disfrutar de esta semana y jornada de la ciencia que van a tener durante los próximos días la oportunidad de compartir con centros, profesores, alumnos de toda España.
Pues qué chulo, ¿eh? Porque además van a conocer a esos alumnos, en este caso, pues otros chicos de Canarias, de Sevilla, de Madrid, y ya de por sí, si el proyecto es interesante, pues te abre puertas a conocer a gente nueva y, ¿por qué no? Oye, pues entablar ahí una amistad que puede llegar muy, pero que muy lejos. Gracias por esa información desde Lorca, José Ángel Ayala. Nos quedan 5 minutitos para llegar a la 1 del mediodía. Sí, sí. ¿Les apetece compartir con nosotros un minutito? Nada. ¿Un minutito de qué? Pues hablando de ciencia, de ciencia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos del impacto ambiental de las guerras, una amenaza que perdura a largo plazo. Un estudio publicado en una prestigiosa revista revela que la voladura de la presa de Kankova en la guerra de Ucrania liberó una bomba tóxica de relojería por la contaminación encerrada en los sedimentos del embalse que se expandió por las tierras inundadas. Es un caso más de cómo el coste medioambiental de las guerras prolonga los daños una vez que terminan. En la madrugada del 6 de junio de 2023, una o varias explosiones fracturaron dicha presa ucraniana controlada por Rusia desde el primer día de la invasión, que dio origen a la guerra actual. La riada incontenible del embalse anegó poblaciones y granjas, destruyó infraestructuras y causó un número indeterminado de víctimas. Vuelta ya las aguas a su cauce, queda sin embargo un daño menos visible pero perdurable, que es el daño medioambiental. Podría parecer que frente al coste en vidas humanas de una guerra, hablar de su impacto ambiental es casi una frivolidad. Pero no, evidentemente también hay una huella para el medio ambiente en los lugares donde hay guerras.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
O sois de los que lleváis algún que otro tatuaje, pero parece ser que la mayoría desconocen, digo parece, pero yo no llevo, en este caso yo no llevo ninguno, desconocen, el significado de los símbolos o frases con las que pintamos la piel puede dar lugar a errores a veces muy ridículos. Por ejemplo, los tatuadores aconsejan ser conscientes de lo que vamos a llevar en la piel posiblemente toda la vida. Y también el japonés y el chino son, al parecer, los dos alfabetos más populares para hacerse, en un momento dado, un tatuaje. Existen desde siempre, ¿eh? Es célebre el ejemplo de Ötzi, un hombre que murió hacia el año 3255 antes de Cristo, cuya momia congelada fue descubierta en los Alpes. Tenía nada menos que 75 tatuajes, la mayor parte pequeñitos, en grupos y en línea. Los tatuajes se han dado en culturas de todo el mundo y estas marcas actúan como un medio que altera la frontera que supone la piel respecto al entorno social del individuo. Yo lo peor que he visto ha sido, por ejemplo, algún tatuaje que ha llevado alguna falta de ortografía y claro, aquí agárrate porque a ver qué haces. ¿Cómo lo arreglas? En fin, para gustos los colores, pero en cualquier caso, a la hora de tatuarnos la piel, yo creo que lo más importante es ponernos siempre en manos de profesionales, saber, por supuesto, si es un símbolo o alguna letra, bien sea en japonés o en chino, lo que significa y, bueno, pues que quede bien, porque eso yo creo que también es importante, porque aunque hay alguna técnica con la que se pueden eliminar, que es muy difícil, pero en la mayoría de los casos hay que pensar, pues eso, que los tatuajes son para toda la vida y la piel pues cambia con los años, como todo. Vamos a llegar directamente a la una del mediodía. Es el momento para escuchar y seguir toda la información con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Aquel día se rompieron todas las fuentes del abismo y se abrieron las cataratas de los cielos y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay bajo los cielos y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Así cuenta el diluvio universal, el capítulo 7 del Génesis. Y todos nos sentimos hoy un poco como Noé al bajar del arca, cuando la paloma que envió regresó con una ramita de olivo en el pico. Fue el momento en el que Noé supo que por fin el nivel del agua había bajado. Por fin luce el sol en España, que ha encadenado 4 borrascas consecutivas. Los efectos de la última, de Martiño, todavía son visibles, sobre todo en lugares como Talavera de la Reina, donde habrás visto las imágenes. La crecida del Tajo se ha llevado un pedazo del puente medieval, que ya había sufrido otros derrumbes a lo largo de los siglos, ¿eh? Pero lo cierto es que esta vez el río se ha llevado a la parte más reciente, una reconstrucción de finales del siglo XX, y eso quizás significa que los antiguos construían mejor. En el peor balance de este diluvio hay que lamentar 3 muertos confirmados, un hombre en Córdoba y un matrimonio en Sevilla, y acaban de encontrar el cuerpo de una mujer que había desaparecido en Málaga. A otra persona se la llevó en La Coruña a un golpe de mar y continúa desaparecida. Hoy el nivel amarillo por lluvia se limita a la cornisa cantábrica y a las islas de Mallorca y Menorca, pero se sigue vigilando con mucha atención las cuencas de los ríos. El equipo de bomberos y de policía de Madrid, por cierto, ha hecho un formidable trabajo en el Manzanares, vigilándolo día y noche, porque su cauce se multiplicó por 15. Y a pesar de eso, no ha causado víctimas ni daños de consideración. Seguramente la catástrofe de la Dana en Valencia habrá ayudado a extremar estos días el celo profesional. Pero la crecida del Tajo nos ha dejado una imagen política de unidad que, por desgracia, es una anomalía en estos tiempos del muro sanchista, donde parece que el contacto entre PSOE y PP está prohibido por el creador del no es no. Este domingo ayer vimos a Alberto Núñez Feijóo y a Emiliano García Page acudiendo juntos a la zona damnificada y coincidiendo en la importancia de un plan de infraestructuras hidrológicas. Un plan que en el caso de Talavera ha evitado daños mayores a la población. En Valencia existía un plan parecido sobre el papel, pero nunca se ejecutó por razones ideológicas. Lo impidió el ecologismo en su versión más dogmática. Por eso el líder del PP aprovechó la visita ayer para pedir un plan hidrológico nacional dictado por criterios técnicos y solidarios. Mira, resulta descorazonador que la exhibición de unidad entre un socialista y un popular ante una emergencia sea hoy una excepción en la política española. Porque aparte de un plan hidrológico, hay otras muchas cuestiones de Estado que reclaman urgentemente el consenso entre los dos grandes partidos. El rearme europeo, el modelo migratorio, una ley de vivienda realmente funcional, un modelo de financiación autonómica justo, sin privilegios asimétricos, y podría seguir. Pero por desgracia, el presidente del gobierno prefiere levantar un muro para excluir al partido más votado de España y blindar sus cesiones al separatismo y a la extrema izquierda. Qué pena que el Tajo, en vez de llevarse por delante el puente de Talavera, no se haya llevado de una vez el muro de Pedro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el mercado inmobiliario sigue dando muestras de vigor en este arranque de 2025, el número de hipotecas sobre viviendas creció un 11% en enero con respecto al mismo mes de 2024. El importe medio solicitado al banco fue de 152.000 euros. Y desde hoy hasta el próximo 14 de mayo se pueden solicitar becas para el próximo curso 2025-2026 para los estudiantes de bachillerato, formación profesional o quienes estén en la universidad. Toda la información está en la página web del Ministerio de Educación. Estas becas tienen un presupuesto de 2.544 millones de euros. Y nueva reunión en Arabia Saudí entre representantes de Trump y de Putin sobre la guerra en Ucrania, pero sin presencia del equipo de Zelensky. Sobre la mesa, intentar concretar la tregua propuesta por Putin sobre las infraestructuras energéticas o retomar la exportación de cereales por el Mar Negro. Y al cumplirse los 45 años del asesinato de San Óscar Romero, hoy se va a celebrar una misa en el Parque Cuscatlán de San Salvador que presidirá el obispo Osvaldo Escobar. A continuación, los participantes marcharán hasta la Corte Suprema de Justicia para pedir la derogación de la ley de minería que consideran altamente nociva contra la vida humana y el medio ambiente. Y el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, ha recordado que la Iglesia, las formas de gobierno no siguen los criterios de eficiencia de una empresa. Al comentar el tiempo de convalecencia del Papa, ha recordado que la fuerza y la autoridad del Ministerio Petrino no se basan en el bienestar físico, sino en la gracia recibida y en el abandono confiado en el Señor.
Y en los deportes, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, exige a la Federación explicaciones por dejar fuera a Vigo del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El diario El Mundo ha publicado que la Federación manipuló la puntuación de las sedes del Mundial 2030, que se va a disputar entre otras sedes en España, para dejar fuera a Vigo y meter a San Sebastián. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, en rueda de prensa hace unos minutos, pide explicaciones a Rafael Luzán.
Yo le exijo a Luzán que inmediatamente, ahora mismo, salga y explique todo esto. Explique quién tomó las decisiones, cómo se tomaron las decisiones, por qué se tomaron las decisiones, reunieron los comités técnicos, quiénes se reunió toda la Federación Española, todo, todo, todo. Sustanciado con actas firmadas telemáticamente, porque no me fío nada, nada.
Mientras tanto, la selección española de fútbol va a jugar el día 5 de junio las semifinales de la Liga de Naciones, lo va a hacer contra Francia, la otra semifinal será Alemania-Portugal.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cada vez ponemos, yo creo que más interés en comer sano, en los productos que comemos, en leer, por ejemplo, las etiquetas, que ayer, por cierto, veía yo un reportaje en el que, claro, hay que leerlas o nos gustaría leerlas, pero son tan pequeñitas las letras a veces, que es complicado el saber, pues eso, lo que estamos comprando. Bien, pues hoy nuestro nutricionista, Víctor Serrano, hablará sobre los alimentos que vienen bien para controlar la tensión arterial. Y todo esto es, bueno, pues como siempre, uno de los temas que nos propone y que escuchamos con Maite Fernández.
Y vamos a seguir cuidándonos, seguir aprendiendo, bueno, pues porque cada día lo hacemos de la mano de Víctor Serrano, de nuestro experto en nutrición, sobre cómo hacer mejor papel para nuestro cuerpo. La nutrición es importantísima en muchos sentidos. Cuando no nos pasa absolutamente nada de salud, también. Pero en casos concretos, y hay cosas que nos preocupan a todos, como la tensión arterial, bueno, pues a través de la nutrición también podemos aprender esos trucos, esos alimentos, esa forma de nutrirnos, que nos va a venir muy bien. Y como digo, pues saludamos ya a Víctor Serrano. Víctor, muy buenas.
Muy buenas, Maide. ¿Qué tal?
Pues encantados, porque además es verdad que, bueno, pues tendemos a hablar de nutrición para perder peso, para recuperarnos de los excesos, pero en sí es un arma, una herramienta perfecta para mantenernos saludables y tú nos vas dando capítulos importantes. Hoy quería hablar contigo de la tensión arterial, que sabemos que no solo personas mayores tienen problemas para regularla, sino que es una cuestión que cada vez aparece más temprano.
Sí, sobre todo si queremos tener una correcta salud cardiovascular, tenemos que mantener siempre la presión arterial a raya, claro.
Vamos a ver, porque como decimos, hay alimentos que no son difíciles de incluir en nuestra dieta, o que quizá, bueno, pues los tenemos y en buenas cantidades pueden ayudar, como bueno, pues los alimentos ricos en potasio.
Mira, pues los alimentos ricos en potasio lo que hacen es regular la presión arterial y luego aparte mejorar la función muscular. Podemos citar, si quieres, alimentos que lo contienen, como por ejemplo el plátano, que es una fuente natural de potasio, y bueno, además mejora la circulación y la función muscular. Luego tenemos, por ejemplo, las espinacas y las acelgas, que también son muy altas en potasio, pero aparte tienen magnesio y tienen fibra. El aguacate, que es una fuente de grasas saludables, también contiene potasio. Y luego tenemos las legumbres, como pueden ser la lenteja, los frijoles, los garbanzos, que también son ricos en potasio, en fibra y también ayudan a estabilizar la presión arterial.
Que además, bueno, pues nos van a ayudar, como dices siempre, a los deportistas con esos calambres, a regular el equilibrio de líquidos y también mejora la digestión. O sea que son alimentos muy completos los que hemos dicho, pero también, Víctor, para en este caso tener una buena tensión arterial, tenerla controlada, los alimentos con magnesio también van bien, ¿no?
Claro, exactamente. Lo que hacen los alimentos ricos en magnesio es relajar los vasos sanguíneos y con ello pues se regula la presión arterial. Entonces, pues bueno, tenemos por ejemplo las almendras y las nueces, son ricas en magnesio, pero también reducen el colesterol LDL, el llamado colesterol malo, y también ayudan a proteger el corazón. Tenemos las semillas de chía y de lino, que también aportan omega 3 vegetal y reducen la inflamación. Y luego tenemos el chocolate negro, que tiene un 85% de cacao o superior, que también mejora el estado de ánimo y también favorece la circulación.
Uh-huh. Que bueno, pues es de lo que estamos hablando, de intentar, bueno, pues no llevarnos esos sustos, que como decimos no solo son de personas mayores. ¿Qué más alimentos podemos meter en este capítulo para mejorar nuestra tensión arterial?
Mira, pues por ejemplo podemos meter los alimentos ricos en omega 3, que protegen el corazón y también reducen la inflamación. Por ejemplo tenemos el salmón, el atún, las sardinas. Tiene que ser omega 3 animal, que en concreto EPA y DHA, que son ácidos grasos esenciales, que como hemos comentado en muchos capítulos, nuestro cuerpo no puede sintetizarlos, tenemos que ingerirlos a través de la alimentación. Uh-huh. Y esos se encuentran sobre todo en el pescado azul. Son ricos en omega 3 y aparte pues mejoran la circulación, reducen la inflamación. También volvemos a citar semillas de chía y semillas de lino, que también tienen omega 3, aunque este es vegetal, no tiene la misma calidad que el omega 3 animal, pero bueno, también sirve. Y luego tenemos las nueces, que tienen omega 3 igual, vegetal, ¿vale? Que también favorece la salud del corazón.
Uh-huh. Bueno, pues los apuntamos porque además, como decimos en este capítulo, también nos va a ayudar a reducir el estrés, a fortalecer el sistema inmunológico y a mejorar la función cerebral, que son, bueno, pues añadidos que nos van a venir muy bien. ¿Qué más podemos apuntar en este capítulo cuando hablamos de tensión arterial?
Mira, pues podemos incluir también alimentos ricos en nitratos naturales, ¿vale? Para relajar los vasos sanguíneos. Tenemos, por ejemplo, la remolacha, que lo toman mucho los deportistas, porque aumenta la producción de óxido nítrico y hace que llegue más oxígeno a los músculos. Entonces, claro, regula la presión arterial, aumenta la resistencia física. Tenemos, por ejemplo, el apio, que el apio tiene también compuestos que relajan los vasos sanguíneos. Y luego tenemos también la zanahoria, muy rica en antioxidantes, sobre todo en vitamina A, que favorece la circulación.
Bueno, pues apuntados, que además estos son muy de primavera, nos van a venir estupendamente bien para ensaladas, por ejemplo, en estas fechas que ya empiezan de la primavera. Y hay un capítulo que no falla nunca. Yo creo que la fibra es buena para todo.
Claro, exactamente. La fibra reduce el colesterol, mejora la circulación, previene el cáncer de colon. Bueno, la tenemos, por ejemplo, en la avena, ¿vale? Que la avena, pues el tipo de fibra que tiene, fibra soluble, pues también ha demostrado estabilizar la presión arterial, regular el colesterol. Las legumbres, como hemos citado antes, las manzanas y las peras cuando las tomamos con piel, que contienen pectinas, que es una fibra soluble que protege el corazón.
O sea que esa nos va a servir en muchísimos asuntos. Pero, Víctor, ¿también a través de bebidas podemos controlar nuestra tensión?
Claro, podemos incluir, por ejemplo, bebidas, como por ejemplo la del té verde, que tiene antioxidantes naturales, agua de coco. Tenemos también infusiones de jengibre y cúrcuma, que son antiinflamatorias y mejoran la circulación.
Bueno, y además son buenas para muchas cosas que ya lo hemos hablado. Es que se va mezclando. Al final, Víctor, cuando vamos haciéndote caso y vamos, no sé si en algunos casos nuestros oyentes apuntarán, bueno, pues van ahí formando capítulos que sirven para muchas cosas porque, como decimos, nos van a mantener también hidratados, sirven también para la digestión y, como decíamos antes, eso lo hablamos siempre más de cara al inicio del invierno, pero también nuestro sistema inmunológico es importante todo el año. ¿Algún consejo más para nuestros oyentes?
Os puedo dar unos consejos finales para regular la presión arterial, como por ejemplo reducir el consumo de sal, ¿vale? A no ser que hagamos mucho deporte y sudemos mucho, en ese momento, después de ese deporte, podemos incorporar un poquito de sal para reponer ese sodio que hemos perdido por el sudor. Pero por norma general tenemos que intentar reducir la sal, porque los alimentos ya tienen sodio. Luego, otro consejo puede ser mantenerse hidratado durante el día. Tenemos que intentar llegar a los 2 o 3 litros de agua al día, que se traduce entre 8 y 12 vasos aproximadamente. Y luego también practicar ejercicio regularmente, porque el ejercicio es un vasodilatador, mejora la salud cardiovascular y sobre todo evitar el estrés, ¿vale? Porque el estrés hace que los vasos sanguíneos se hagan más estrechitos y podemos tener problemas de tensión. Entonces la meditación, el descanso controlado nos puede ayudar a aliviar ese estrés.
Bueno, pues vamos a intentar eso, lo vamos a poner en los deberes ya para dentro de un minuto. Vamos a intentar reducir el estrés, que es malo para todo. Igual que hay alimentos que nos estás contando que son buenos para todo, pues el estrés es malo absolutamente para todos. Víctor, muchísimas gracias y hablamos la próxima semana.
Un saludo, gracias.
Pues fíjense, yo sabía, por ejemplo, lo de los 2 litros de agua, que no sé si todo lo hacemos. A mí me cuesta, los 2 litros al día me cuesta un poquito. El té verde, por ejemplo, que está riquísimo, pero además de ser bueno para mil cosas diferentes, es que incluso combate el envejecimiento, ayuda a bajar de peso, ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, fortalece además el sistema inmunológico, ayuda también a prevenir infecciones, tiene efecto relajante, mejora el foco mental y la concentración y además posee efecto anticancerígeno. O sea que lo del té verde es prácticamente mano de santo. Lo de la cúrcuma, más complicado, ¿eh? Pero bueno, también tiene muchísimos beneficios. Hemos hablado de lo importante que es el comer bien, el alimentarnos, ¿no? El tener una dieta, pues ya no solo equilibrada, sino una dieta rica en todo lo que necesitamos. Pero también es importante, lo que respiramos cada día. Y precisamente a esta hora, aquí en Murcia, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, presenta en el rectorado un sistema que, por lo visto, permitirá conocer el índice de calidad del aire municipal. Ahí es poco. ¿Quién está allí? Pero González.
Bueno, Carmen, gran noticia hoy en la región de Murcia. Se ha presentado un sistema magnífico para poder detectar la calidad del aire municipio a municipio, además con una predicción de 24 horas en principio, enseguida será de 48 horas. Además, gracias a un grupo de investigación de la Universidad de Murcia y respaldado, por supuesto, también por la Consejería, en este caso, de Universidades y fundamentalmente de Medio Ambiente y de Investigación. Juan María Vázquez, consejero, ¿qué tal estamos?
Muy bien, muy bien. Pues hoy presentando un proyecto que es muy interesante porque es el resultado de combinar el acervo en los estudios de calidad del aire que tiene la Dirección General de Medio Ambiente ya de muchos años, junto al conocimiento científico de uno de los únicos grupos que hay sobre modelización de la calidad del aire de las universidades españolas, y tenemos la fortuna de tenerlo en la Universidad de Murcia, el grupo del profesor Montalvez, y esto, bueno, pues junto a las nuevas herramientas como es la grandes bases de datos y la inteligencia artificial, poder conocer en tiempo real, municipio a municipio, cuál es la situación de la calidad del aire y hacer una predicción que en estos momentos se proyecta sobre 24 horas, pero que está previsto que próximamente se haga sobre 48 horas. Estos valores teóricos quedan constatados, además, cuando se hacen las comprobaciones con nuestra unidad móvil de calidad del aire, dando una alta fiabilidad en los resultados del sistema. En definitiva, un nuevo instrumento que tienen todos los municipios y que ahora, bueno, pues se verá reflejado a futuro en todos los planes de coordinación que de la Administración Regional entre las diferentes consejerías y los municipios tendremos.
Usted lo ha dicho, pioneros en este tipo de sistema a nivel nacional y creo que europeo, y sobre todo con la inteligencia artificial que se está abriendo camino paso a paso de manera gigante.
Sí, esto no es lo que nos traslada. El profesor Montalvez está siendo presentado en congresos internacionales y desde luego pues no hay a día de hoy un modelo que sea igual, y esto es gracias a los grandes avances que están teniendo los sistemas de inteligencia artificial, que permite introducir algoritmos de predicción que además se demuestra que no hay desviación respecto a los datos constatados una vez que se llevan o bien estaciones de aire existentes, que son 11 las que hay en la región de Murcia, en una red amplísima, o bien la estación móvil. Ha sido una inversión de más de 1,5 millones de euros en este último periodo y que nos nos ha permitido hacer un despliegue, tener datos, conocer, y a partir de este conocimiento, de estos datos fiables, tener un modelo bueno, que se demuestra que también es fiable y que permitirá tomar, por supuesto, decisiones al respecto. Yo creo que lo más importante es tener información, la tenemos, tener un modelo, ya lo tenemos, con lo cual, bueno, pues estos pasos que está dando el gobierno regional en aras de avanzar desde la mano de las tecnologías y del conocimiento en la calidad del aire, bueno, pues se constata con lo que hoy nos han mostrado esta mañana aquí en el rectorado de la Universidad de Murcia.
Y ya la última, consejero, el oyente que ahora nos sintoniza de la cadena COPE se estará preguntando, yo a partir de mañana me puedo levantar y mientras estoy desayunando puedo ver cómo está la contaminación de mi municipio, por ejemplo, si alguien vive en Alcantarilla o en La Unión, y volver a las 12 del mediodía para saber cómo ha evolucionado, más o menos sería un poco la idea.
Bueno, lo puede hacer mañana y lo puede hacer hoy mismo. Ya está abierta la página web, desde la página web Sinclair de Calidad de Aire, del Gobierno de la Región de Murcia. Ya pueden entrar, mirar en su municipio y no solo comprobar la calidad del aire que tiene en este momento, sino saber qué calidad de aire va a tener en las próximas 24 horas. Además, es un sistema que es dinámico, de tal manera que se va corrigiendo de forma automáticamente a través de estos algoritmos y la inteligencia artificial, de tal manera que va haciendo una previsión, bueno, pues como la que, por ejemplo, estamos acostumbrados en datos meteorológicos.
Y esta sí que es la última. Si se detecta, por ejemplo, en un municipio un alto nivel de contaminación del aire, ¿hay algún tipo de aviso? ¿Se le pone la alerta? ¿Cómo funcionaría? ¿Se termino con esto?
Sí, bueno, hay una serie de sistemas de información que se lanzan desde la Dirección General de Medio Ambiente. Vamos a ver si también somos pioneros en la coordinación y en la intervención de medidas. Durante el próximo mes de abril vamos a tener una jornada de calidad de aire, también con la participación de los municipios, y como digo, a partir de tener la información de los parámetros, conocer cuáles son las previsiones, y los sistemas de información que legalmente hay que dar, como sucede hasta el momento, pero ahora podemos dar un paso más, ¿no? Y este paso más lo haremos en coordinación con los municipios, de tal manera que yo confío que antes de que finalice el mes de abril tendremos ya un sistema coordinado, que esto es lo más importante para dar información y tomar las medidas que sean precisas.
Pues Juan María Vázquez, consejero en este caso, sobre todo, fundamentalmente de Medio Ambiente, de Investigación y de Universidades, enhorabuena por este nuevo sistema y gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias. La enhorabuena al grupo de investigación que lo ha desarrollado la Universidad de Murcia, la Dirección General de Medio Ambiente y al Servicio de Calidad de Aire, que lleva muchos años trabajando en ello, y también, bueno, pues la suerte de habernos encontrado, como se suele decir, en el camino con la ciencia, con la investigación adelantada sobre algo que nos preocupa a todos, que es la calidad del aire, para poder establecer los mejores modelos de previsión posibles.
Gracias.
Nada, muchas gracias.
Claro, al final es que la ciencia yo creo que está presente absolutamente en todo, cada día, 24 horas, en este caso el aire, la atmósfera, lo que respiramos, y una buena inversión, la que se ha hecho por parte del gobierno, 1,5 millones de euros, que desde luego está bien invertido y que seguro que va a ayudar muchísimo. Es la 1:22, seguimos en el municipio de Murcia, porque precisamente aquí el alcalde José Ballesta y la directora de la Fundación Aladina, que es donde trabajan para que los niños y adolescentes enfermos de cáncer nunca pierdan la sonrisa, han presentado hace muy poquito una campaña llamada El pañuelo de la huerta. Seguro que están pensando como yo, puede que tenga que ver con las fiestas, con el traje regional, no lo sé, nos da los detalles Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Este bando de la huerta, a los trajes de huertana y huertano hay que incorporar un complemento, el pañuelo de Aladina, un pañuelo para mostrar a los niños con cáncer que no están solos, que les apoyamos, y además para poder colaborar con un proyecto muy interesante. Se trata de la construcción de un gimnasio oncológico pediátrico en el materno infantil de La Risaca. De ello hablaba la directora de la Fundación Aladina, Estar Espejo.
Los niños enfermos de cáncer y en general todos los niños con enfermedades necesitan poder seguir siendo niños, y el moverse y el deporte sabemos a ciencia cierta que les beneficia y que es necesario para su recuperación y para su bienestar. Y este gimnasio va a ayudar a todos los niños ingresados en el materno infantil, y además queremos que también sea un espacio para los profesionales y para los padres de estos menores. Y estamos ya muy cerca de que pueda empezar la construcción. Contamos con que de aquí a verano haya habido grandes avances, porque ya el ayuntamiento nos ha concedido la licencia. Y Y estamos muy ilusionados, pero necesitamos recaudar fondos para que esto pueda ser real y que este sueño sea una realidad para todos los murcianos. Entonces, esta campaña que ha salido de las mentes brillantes de este ayuntamiento y que luego de una manera muy generosa y muy rápida se ha podido orquestar, es una manera de acercar a la gente de toda la ciudad y de la región el pañuelo como herramienta para sumarse y ser solidarios. Y esperamos que tenga una gran acogida, que todo el mundo se ponga este pañuelo como símbolo de apoyo y solidaridad con estos niños enfermos de cáncer a los que con tanto cariño apoyamos desde la Fundación Aladina.
Se trata de pañuelos de diferentes colores, con diferentes estampados. Tienen un coste de 6,90 euros y en esta campaña que ha puesto en marcha la Fundación Aladina con el Ayuntamiento de Murcia, también colabora la Reina de la Huerta. Es Isabel García.
Es algo muy bonito el que las tradiciones se pueda mezclar con todo este tipo de proyectos, que podamos dar a conocer nuestra murcianía, lo que nos caracteriza a los murcianos, que es ese poder dar toda la ayuda que tengamos a todos los que lo necesiten. Y nada, el día de la grabación, cuando llegué allí y vi las caras de ilusión de esos niños que acaban de vestirse de huertanos, esas caras de emoción de vestirse por primera vez, la verdad que para mí fue uno de los mayores actos que voy a recordar en toda mi vida.
El alcalde de Murcia, José Ballesta, habla de la importancia de este proyecto.
El gimnasio no solamente sirve como un eficaz tratamiento para esta enfermedad, sino que sirve también para que las niñas, los niños, los jóvenes que están allí, pues entre ellos se conozcan, interaccionen, socialicen, que puedan hablar, que puedan entenderse, que no estén ahí metidos en la habitación, allí encerrados, sino que puedan salir. Hay una parte al aire libre, como han visto, hay una parte que está en interior, va a estar dotado de todo tipo de material gimnástico y que será un elemento, les aseguro, muy útil. Les aseguro, y sé lo que digo, es muy útil el poder tener una cierta actividad física cuando uno está padeciendo esta enfermedad.
El objetivo es conseguir 800.000 euros para la construcción de este gimnasio, cuya construcción podría empezar este verano.
Bueno, pues 800.000 euros gotita a gotita, porque si estamos hablando de que el pañuelo son 6,90, que es prácticamente nada, pues si echamos una mano todos, al final podrán conseguir esos 800.000 euros tan necesarios. Recuerden que esta fundación se dedica y trabaja sobre todo para que los niños y adolescentes enfermos de cáncer nunca pierdan la sonrisa. Y esto, como decía el alcalde, es importante. Los que lo hemos padecido, es importante. La 1:27 del mediodía. Hemos hablado, bueno, nos hablaba Paula así un poquito por encima de que esto tiene que ver con las fiestas de primavera. Tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina, pero es que en algunos sitios todavía no se han despedido del carnaval, ¿eh? Porque, por ejemplo, el carnaval se va a despedir, pero con plumajes y sol. ¿Dónde? Pues en la Ribera, por ejemplo, y en los Alcázares, comparsas numerosas, disfraces reivindicativos y vistosas coreografías destacan en los últimos desfiles del Mar Menor. Hay que decir que, bueno, el desfile merece la pena verlo. Lo tenemos a un pasito, 40 minutos, tanto un municipio como el otro. Y al final aquí se trata también de intentar o poder disfrutar de todas y cada una de las fiestas que se van celebrando a lo largo del calendario. Insisto, estamos todavía terminando el carnaval. Enseguida comenzamos, aunque ya se está viviendo de una forma especial, la Semana Santa. Y enseguida ya saben que aquí en Murcia acaba la Semana Santa y al día siguiente fiestas de primavera, en fin. Es la 1:28 y seguimos aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Apunten, si pueden, en una libretita, en un papel de esos que, un potsi, de esos que pegamos en el frigorífico, apunten el 29 de marzo, porque se va a celebrar una gala benéfica súper interesante. Seguimos hablando de temas que tienen todos mucha relación, pero nos va a dar más detalles, como siempre, nuestra compañera, en este caso, Maite Fernández.
Y vamos a hablar ahora durante unos minutos del violín de Paula. Es una cita que nos va a contar un gran amigo de esta casa, porque la Fundación Doctor Pérez Pallarés y el violín de Paula realizan una gala benéfica. Una gala benéfica sin precedentes, un espectáculo absoluto que nos va a contar enseguida el doctor Pérez Pallarés. Javier, buenos días.
Hola Maite, muy buenos días.
Oye, desde luego que tenemos que apuntar en la agenda el 29 de marzo porque es algo que no hemos visto.
Exactamente, espero que toda Cartagena y región de Murcia se vengan. 29 de marzo, 12 de la mañana, para Ninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena. Vamos a tener una gala llena de emoción, una gala artística nunca visto en la región de Murcia ni en España, que va a sorprender y llevar de la mano a toda la población de Cartagena y región de Murcia, y los va a llevar con los pacientes de cáncer para que se sientan que no están solos, no están solos en esta ciudad.
Que es un primer mensaje importantísimo, porque como decimos, la música, la danza y el arte se van a unir en ese escenario para lanzar un mensaje de esperanza, Javier, que nos ofrecéis los médicos, pero también hay que extenderlo, ¿no? Todos podemos poner nuestro granito de arena.
Sí, sí, eso es lo que tenemos pensado. La verdad es que he tenido la suerte de contar con el violín de Paula, que aparte de ser amiga personal, tiene una escuela súper bonita de violín que está basada en la educación de valores a través de la música y del violín desde niños muy, muy, muy pequeños, y queremos darle ese enfoque de cómo desde la música, desde la educación musical, podemos dar esa esperanza, unir los médicos con los pacientes, con la población, con la música, con el arte, como tú has dicho, poesía, baile, todo tipo de arte se van a juntar en Cartagena para dar ese mensaje de esperanza y de ayuda a esa gente que tiene tantos momentos malos y que se encuentra tan solo en algunos días, algunos momentos, los tratamientos, los diagnósticos, y ahí estamos nosotros para apoyarles y para ayudarles ese día.
Además, bueno, pues es evidente que no hay que esperar a colaborar con una buena causa a que tengamos un caso de cáncer en la familia o cerca, en la propia persona, pero Javier, es verdad que yo creo que es una causa que nos sensibiliza a todos, porque es muy raro el que no tenga alguien cerca.
Sí, yo creo que al final tenemos todo el problema de que vemos pasar la enfermedad quizá no pegada a nosotros de cerca, pues un amigo de un amigo, y parece que nunca nos va a tocar, todos estamos a favor de la enfermedad, pero nunca damos ese paso adelante. Siempre quizá nos gusta mirar hacia otro sitio y no ver el daño, no ver el mal, no ver el sufrimiento de la gente, pero no hay que esperar, porque antes o después nos va a tocar a un familiar, a nosotros mismos. Entonces es el momento de que le demos visibilidad, de que le demos esperanza, de que le demos ayuda. Tenemos proyectos súper, súper bonitos a través de esta fundación para hacer en Cartagena. Queremos que Cartagena sea el epicentro de la humanización de los pacientes con cáncer de toda España, y lo vamos a conseguir con la ayuda de todos.
Es entrada gratuita, hay que dar un donativo que evidentemente es libre, que esperemos que sea, bueno, pues dentro de las posibilidades de cada uno, lo máximo posible. ¿A qué vamos a colaborar concretamente?
Pues mira, el proyecto que estamos luchando y que nos va a llevar la vida, pero nuestra vida merece la pena si podemos sacarlo. Estamos colaborando con un proyecto muy bonito que vamos a hacer, o estamos intentando hacer, en el Hospital Santa Lucía en Cartagena, que es un espacio, un family place, respira la vida, para que todos los familiares y todos los pacientes con cáncer puedan tener un espacio de sentirse libres de enfermedad dentro del hospital. Un espacio bonito, luminoso, con actividades enfocadas hacia ella, mucha vegetación, para que esas horas, esos días interminables que se hacen tanto los pacientes como los acompañantes oncológicos puedan sentirse acogidos en un sitio con descanso, televisiones, no sé, que sea humanizado todas esas estancias tan largas que tenemos en los hospitales, y queremos que sea el primer hospital de España, Cartagena, el que tenga un sitio tan espectacular como ese.
Uh-huh. Un lugar que desde luego que va a marcar la diferencia con los enfermos, con los pacientes, y del que podemos formar parte, como digo, dando un donativo. Hay una cuenta que evidentemente es más complicada darla por la radio, pero que la ofreceremos también en nuestra página web, donde pueden encontrar toda la información para colaborar, puedan o no puedan ir, porque también podemos hacer esa opción B. Si no pueden ir, no están en Cartagena o no pueden venir a Cartagena, también pueden colaborar.
Correcto, toda ayuda es poca. Toda la información la pueden encontrar en la página web www.fundaciondoctorpallares.org. Y aunque no puedan venir, podrían colaborar con ese gran proyecto que hacemos en Cartagena. Como tú has comentado, la entrada es gratuita, queremos completar el aforo. Queremos que no quepa nadie más en el Paraninfo de la Universidad el próximo 29 a las 12 de la mañana. Y, por supuesto, es voluntario totalmente. O sea, la ayuda es voluntaria, pero sabemos que Cartagena y la región de Murcia no van a dejar solos a los pacientes y van a colaborar activamente, según las posibilidades de cada persona, con ese gran proyecto que antes o después podremos usar o beneficiar muchísima gente a nuestro alrededor.
Además, que el mensaje este es fundamental, pero es que vamos a disfrutar de un gran evento. Dime un poco cómo va a ser para que se hagan una idea los oyentes del disfrute cultural que van a tener.
Pues mira, no puedo desvelar muchísimo, te voy a dar unas pinceladas porque queremos mantener el secreto. El secreto lo ha estado trabajando el Violín de Paula intensamente, se trae a artistas de reconocido nombre internacional y va a ser pues un espectáculo un poco distinto, porque se van a mezclar poesía, baile, cantautores, violinistas, guitarristas, pianistas, todos con muchísimo renombre nacional e internacional, en un evento en el que nos va a ir guiando como si fuera un diagnóstico de cáncer de pulmón desde los momentos más bajos del principio de ese diagnóstico, viendo cómo vamos cogiendo moral, cómo llegamos al tratamiento, cómo llegamos a la curación, todo un ambiente súper mágico y lleno de sorpresas. Por eso no quiero desvelar muchísimo, pero ya digo que nadie se va a quedar igual que ha entrado, porque es algo espectacular lo que tenemos preparado. Es un evento artístico, musical, que nadie ha visto nunca antes.
Bueno, pues nos apuntamos además con la incertidumbre que nos dejas, con las expectativas en todo lo alto. Ya decimos que es el próximo sábado en el Paraninfo de la Universidad Politécnica a partir de las 12, que hay que llenar absolutamente el espacio y, por supuesto, colaborar con la causa. Javier, que lo recordaremos durante toda la semana para que la gente lo ponga en su agenda, pero muchas gracias por haberlo contado aquí en los micrófonos de COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, Maite. Como siempre, nos vemos el día 29.
Pues ya lo saben, se lo he dicho al principio, ¿eh? Tomen buena nota, 29 de marzo, disfrutar de esa gala y a la vez colaborar con esta buena causa en este gran evento tan, tan importante. Es la 1:36, ¿eh? Parece así que no, pero vamos pasando la mañana, yo creo que de forma agradable, vamos contándoles cosas, se van poniendo al día de actividades, de premios, de todo lo que puede ir surgiendo, tanto en la ciudad de Murcia como en los alrededores y en la región. Y hablando de premios, ahora vamos a hablar de la quinta edición de los Premios Profesional de Trabajo Social. Qué importante, ¿eh?, es la labor, de verdad, de los trabajadores sociales, de todos y cada uno de ellos. Bueno, pues precisamente de esos premios nos va a dar más detalles, nos amplía la información Pedro González.
Bueno, Carmen, vamos a hablar de la quinta edición del Premio Profesional de Trabajo Social de nuestra región. Un premio que tiene como objetivo visibilizar en el conjunto de la sociedad esta profesión de trabajador social y hacer público reconocimiento de la trayectoria profesional de una persona o una institución. En este caso, esta tarde se entrega el premio a una persona. Y yo creo que sea el presidente de precisamente este Colegio de Trabajo Social aquí en la región, Juan Carrión Tubela, quien nos hable de esa persona y un poco de la labor que están haciendo. Señor Carrión, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues como tú decías, hoy es un día especial para el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la Región de Murcia, que engloba a más de 1.724 profesionales de este ámbito, y sobre todo también para la Facultad de Trabajo Social, porque vamos a entregar esta tarde, en la quinta edición, el Premio Profesional al Trabajo Social en la Región de Murcia, que en esta ocasión ha recaído en la persona de Jesús María Barberá, Navarro, un profesional que hoy representa pues todos los valores de la profesión y sobre todo pues le tiene por delante un amplio legado gracias a una gran trayectoria profesional de más de 38 años ejerciendo como trabajador social y sobre todo encuadrado en el área de servicios de planificación y evaluación de servicios sociales de la Dirección General de Servicios Sociales del Tercer Sector y Gestión de la Diversidad, ¿no? Son varios los logros que hay que poner en valor a la persona de Jesús y si me permitís destacar dos de ellos, pues sobre todo no solo es esa amplia trabajo que ha desarrollado en la planificación de los servicios sociales en nuestra región, sino también en la puesta en funcionamiento de modelos y protocolos de actuación tanto en los centros de atención primaria de la región y sobre todo destacando la creación de los programas tan relevantes como es el programa de acompañamiento para la inclusión social, el PAIN, o el propio sistema de información de usuarios de la región de Murcia, el SIU, ¿no? Y hay que hacer especial mención sobre todo a todo el apoyo técnico que prestó a los servicios sociales de atención primaria durante el COVID. Al final es un profesional hoy referente en la región de Murcia, para nosotros un orgullo de profesional y que hoy representa pues ese gran legado que ponen de manifiesto pues todo ese reconocimiento para visibilizar la importancia de la profesión del trabajo del trabajador y de la trabajadora social en la región de Murcia.
Yo casi para finalizar, señor Carrión, ¿cuántas personas ahora mismo se dedican a este trabajo en Murcia?
En el colegio somos más de 1.700 los profesionales que participan de forma activa en el colegio profesional. El número se aumenta en nuestra región, pero como te decía, también son grandes los retos y los desafíos que afrontamos, ¿no? Y yo creo que es el momento de poner en valor el trabajo que diariamente realizan las y los profesionales de trabajo social en todos los contextos de intervención, no solo en el ámbito público, sino también en el privado y en el tercer sector. Y sobre todo recordar también que tenemos que ser capaces de, primero, para poder garantizar una atención a todos los colectivos, especialmente más vulnerables, tenemos que garantizar ese marco estructural sólido que nos respalde todas y cada una de las funciones que desempeñamos los y las trabajadoras sociales y sobre todo tenemos que ser capaces de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras sociales y establecer medidas de protección que puedan garantizar nuestra seguridad, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener muy presente trasladando a los responsables públicos la necesidad de lograr siempre una mayor inversión en bienestar social de nuestros ciudadanos.
Esta tarde estará presidida la entrega por la excelentísima consejera de Política Social, Conchita Ruiz, y también hay que decir que ha habido 4 premios anteriores. ¿A cuál mejor, verdad? Con esto ya finalizo.
Sí, efectivamente. Yo creo que cada edición pues tenemos la oportunidad de ir reconociendo a estos perfiles y a estas grandes personas, porque tenemos que poner en valor que al lado de cada profesional pues lo que tenemos son personas que han dedicado toda su vida a poner a disposición de los demás, a poder generar ese espacio de ayuda y sobre todo a responder a las necesidades de colectivos especialmente vulnerables. Y en este caso, pues la persona de Jesús Barbera Navarro es todo un referente para el trabajo social en nuestra región de Murcia y es un gran merecido reconocimiento el que hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con todas las personas que van a participar en el acto.
Pues lo dicho, muchísimas gracias, como en este caso presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social, por atendernos y sobre todo enhorabuena a don Jesús María Barbera Navarro. Gracias, señor Carrión.
Gracias a vosotros.
Pues está claro que ese es un trabajo, como tantos otros, ¿no? Pero en este caso de auténtica vocación. Enhorabuena, por supuesto, a don Jesús María Barbera Navarro, que va a ser el premiado hoy en esa quinta edición del Premio Profesional de Trabajo Social de la Región de Murcia y que, insisto, pues son trabajadores sociales que hacen una magnífica labor día a día, sobre todo con esos colectivos más vulnerables.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
COPE Nazarena. De lunes a viernes, vive la emoción, la tradición y el sentimiento cofrade a través de COPE Más Murcia. En Cuaresma y de la mano de Pedro González, te contamos todo lo que rodea nuestra Semana Santa, con los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados. Escucha COPE Nazarena a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Murcia y a través de cope.es. COPE Nazarena.
Con el patrocinio de Vidal Murcia Seguros, HJL Corte Láser, Grupo Marmo, Beauty Home Interiorismo, Pollos Pujante Plus y Caravanas Murcia.
Mediodía.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues dentro de la enorme agenda que tenemos esta mañana de actividades, de eventos, de presentaciones, de todo, pues les cuento otra, y es que en Murcia la Residencia de Mayores Virgen del Carmen pues ha sido visitada por la consejera de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Conchita Ruiz, y también por el consejero de Sanidad, Juan José Pedreño. Están conociendo pues in situ la implantación de un proyecto piloto súper interesante que tiene que ver con la interoperabilidad.
No es fácil.
Javier Herraiz ha estado allí. Buenos días, Javier.
No es fácil, muy buenas. Interoperabilidad. Mira,
yo no me acuerdo ahora, pero hay una palabra, no me acuerdo, ya te la diré, que jamás me sale a la primera.
Hay varias.
Que lo he olvidado de mi cerebro totalmente.
Sobre esdrújulas hay muchas de esas.
Efectivamente. Bueno, cuéntanos.
Pues sí, porque podemos decir, hombre, por resumir, para que el oyente lo entienda, es que hablamos de cuidados sociosanitarios de la región de Murcia, que hoy han venido a dar un paso importante, porque esta mañana, como tú decías, se ha presentado ese proyecto piloto que viene es a mejorar la seguridad y atención de los usuarios de las residencias. De momento ha arrancado esta experiencia en una residencia en concreto, en la Residencia Virgen del Carmen, pero poco a poco, es el compromiso, durante este mismo año 2025 se va a ir extendiendo a los más de 7.000 usuarios de las cerca de 50 residencias que hay en la región de Murcia. Bueno, es un plan, como decíamos, de interoperabilidad que consiste en compartir datos entre el Servicio Murciano de Salud y el Instituto de Acción Social, el IMAS. Dicho de otra manera, entre la atención sanitaria y la atención social que reciben los usuarios de las residencias. Que haya mayor y mejor comunicación entre lo que el expediente clínico de los usuarios de las residencias y la información que maneja el Servicio Murciano de Salud. Coordinación necesaria sobre la que hablaba la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.
De un proyecto piloto que ya adelantamos hace unos meses. Se trata de un proyecto de interoperabilidad, precisamente para coordinar la información sociosanitaria de los centros en los que atendemos a las personas mayores y personas con discapacidad de la región de Murcia. Estamos en la primera residencia en la que implantamos este sistema, que como digo está en fase piloto, un sistema que va a permitir, además de coordinar la información social y sanitaria, facilitar el acceso de los profesionales tanto del Servicio Murciano de Salud como del Instituto Murciano de Acción Social y mejorar esa atención, una atención personalizada de los usuarios de las residencias de mayores y de discapacidad. Este es un paso muy importante, era una necesidad demandada por todos los profesionales, el poder acceder a la información del usuario paciente, el poder tener la información actualizada en tiempo real y permitir así pues un tránsito más fácil entre las residencias, servicios hospitalarios, urgencias, etcétera.
Ese es el objetivo, en las palabras de la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. Eso es lo que dice la Consejería de Política Social desde Salud. Reconocen que hasta ahora es verdad que no era nada fácil coordinar los sistemas con las historias clínicas que tiene el Servicio Murciano de Salud, las de atención primaria y las del IMAS. Bueno, ahora toda esa información poco a poco se va a compartir. ¿Y qué es lo que va a suponer? Pues fundamentalmente, Carmen, una clara mejoría en todo el proceso. Así lo explicaba con algún detalle el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
No era fácil conectar los sistemas porque, bueno, por un lado el Servicio Murciano pues disponía de sus historias clínicas, que como saben pues tiene una historia clínica que es Seleni, que está en el ámbito hospitalario, otra que está en atención primaria, que es OMI, y luego hay un programa que engloba la información, que es el programa Ágora, que es a través de él, con el que también se va a participar y colaborar con el Instituto Murciano de Acción Social. Y ahí va a ser donde se va a tener esa información compartida y en tiempo y forma, porque incluso podía obtenerse a través de diversos pasos, pero una información que no era actual ni real, es decir, que no era sobre todo en tiempo real, ¿no? Con lo cual, pues dejaba mucho que desear porque no tenían la información de ese paciente en ese tiempo en el que tú lo necesitabas para saber cuáles eran sus circunstancias y cómo tenías que atenderle o tratarle.
Bueno, pues ese es el objetivo y eso es lo que se va a conseguir. Por cierto, dentro de este proceso, lo remarcaba el consejero, lo vamos a escuchar, proceso que está siguiendo la Consejería de Salud, también se va a poner en marcha, se quiere poner en valor la figura de los llamados coordinadores de enlace. De momento ya están funcionando en todas las áreas de salud y están permitiendo también mejoras sustanciales. También las explicaba el consejero Pedreño.
Pues como saben, ya se puso en marcha hace meses la figura del coordinador de enlace en los hospitales y al mismo tiempo también pues están trabajando con personas de enlace a través sobre todo de la enfermería en los centros de salud. Un coordinador de enlace que está suponiendo unas ventajas muy notables porque está permitiendo pues conocer la situación de los pacientes, si hay que desplazarles y derivarles al hospital, si tienen que dar un alta o si tienen que solicitar material o incluso también los coordinadores de enlace son fundamentales en lo que es el control de los brotes, brotes como saben de COVID o de gripes, que en colaboración con Salud Pública pues permite mantener una mayor coordinación y por tanto una mayor atención a estos pacientes.
Bueno, son las mejoras que está estableciendo el Gobierno regional a través de las Consejerías de Política Social y Salud, Carmen, fundamentalmente pues para hacer mejor la vida fundamentalmente de los usuarios de las residencias y de los cuidados sociosanitarios de la región.
Pues todo lo que sea mejorar, bienvenido sea, efectivamente. Gracias, Javier.
A ti, Carmen. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues en segunditos, nada, llegamos a la 1:10. Continuamos aquí en Mediodía COPE. Nos quedan todavía, bueno, iba a decir nos quedan, no, pero nos queda todavía un tema muy interesante que tiene que ver con la religión católica y se lo vamos a contar enseguida aquí. No se me vaya muy lejos. Yo a estas horas ya va notando el estomaguito, ¿eh? Como que yo me tomaría algo. Un vaso de agua, quiero decir, no piense nada mal. Por cierto, luego si me da tiempo les cuento que están buscando voluntarios para beber. ¿El qué? Luego se lo cuento. Entramos casi ya pues en los últimos minutitos hasta llegar a las 2 de la tarde, donde a partir de ahí tendrán toda la información con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Pero antes yo quiero también compartir con los oyentes pues yo creo que un tema importante, y es que la asignatura de religión católica sigue en horas bajas, con un nuevo descenso en el número de estudiantes que eligen cursarla en la región de Murcia. Pero González habla con José Ruiz, que es el delegado de enseñanza precisamente aquí en la diócesis de Cartagena.
Bueno, Carmen, pues tenemos que hablar de la asignatura de religión católica, que sigue, por decirlo de alguna manera, en horas bajas en cuanto a matriculaciones. El pasado curso, el último contabilizado por la diócesis de Cartagena, escogieron esta materia en los colegios e institutos de la región el 57% de los estudiantes, 4 puntos, ojo, menos que el año académico anterior, cuando la tasa quedó en un 61,05%. ¿El por qué? ¿Qué se puede hacer? Evidentemente, son preguntas que nos va a responder el delegado de enseñanza de la propia diócesis de Cartagena. Señor José Ruiz, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Muy bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Bien también?
Encantados, pero hombre, un poco tristes por hablar de este tema, porque la religión tiene que ser una asignatura importante por todo lo que transmite en cuanto a valores, también incluso éticos, morales, etcétera, etcétera. Y no sé si la culpa de todo esto la tiene la última ley de educación, la LOMLOE.
No solamente, vamos a ver, hay varios factores que hay que tener en cuenta. Por una parte es la ley, eso es cierto, es decir, la ley pues trata de arrinconar un poco la asignatura, y eso que como bien decías, es una asignatura que trata de ayudar a la formación integral del ser humano, en la que se tengan presentes todas las dimensiones que abarca la persona. La ley, pues como digo, pues afecta arrinconando un poco, pero luego tenemos también otros factores, por ejemplo, el descenso de la natalidad, que es uno de los factores que hace que ya pues haya menos número de personas en las aulas. Luego también el número de extranjeros que vienen con otras religiones y que emigran aquí a nuestra tierra. Y uno de los factores que yo creo que también está influyendo bastante es los efectos de la secularización. Es decir, están entrando en los colegios los nietos de los abuelos que a sus hijos ya no los educaron en la fe. Y por lo tanto los nietos pues tampoco tienen esa dimensión espiritual y religiosa al tanto. ¿Qué sucede? Pues que la gente no es que vaya en contra de la religión, sino que no saben ni de, tan siquiera de la existencia de la religión en la escuela. Entonces no es un planteamiento en contra, sino que es, digamos, en ese sentido, una indiferencia grande ante el planteamiento religioso. Entonces todos esos factores están influyendo en el que el número de alumnos que se matriculan en los centros de enseñanza de nuestra región, de nuestra comunidad autónoma, pues vaya disminuyendo.
Y la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer? Yo sé que desde la diócesis de Cartagena se están llevando a cabo campañas especiales, etcétera, etcétera, ¿no?, para frenar ese descenso.
Sí, así es. Una de las cuestiones que hacemos todos los años para el momento de la matriculación son las campañas invitando a los padres a que se planteen el apuntar a sus hijos en la asignatura de religión católica. Es una manera que tenemos de acercarnos a ellos, y esto lo hacemos a través de todos los medios posibles y especialmente también de las redes sociales. Y luego pues la invitación también a través de las parroquias a que se avise y se tenga en cuenta para que lo comuniquen también en las casas aquellas personas que asisten a la misa dominical y que lo puedan comentar. Y luego también pues vamos haciendo todos los medios posibles en los centros educativos porque el boca a oreja es el mejor modo, la experiencia que puedan tener los alumnos de lo que están viviendo en clase de religión contada a otros compañeros suyos es la mejor campaña. Entonces, en ese sentido, los docentes de religión católica son los que tienen la gran tarea en su centro educativo para hacer que esto pues vaya por contagio, ¿no?, como si fuese cualquier virus que nos afecta.
Y ya casi termino. Hay un buen dato, ¿no? Dentro de lo que hemos hablado de lo negativo, según cifras de la diócesis, escolares de infantil y primaria que cursan religión son aún mayoría, ¿eh?, con más de un 60% en ambos casos.
Sí. Estamos por encima de la media nacional, incluso en la matriculación general y total. Es decir, eso es muy bueno. Y otro factor, por ejemplo, aunque la LOMLOE, la ley educativa, trata de arrinconar la religión, por ejemplo, en los alumnos de bachillerato, el curso pasado el número de alumnos de bachillerato en religión católica se multiplicó por 5. Es decir, que bien, lo que pasa es que bueno, están todos esos otros factores que están interviniendo y que hacen pues eso, que el índice, que la media pues vaya bajando.
Pues a ver si se pone solución, porque lo que decía yo al principio, y usted coincide conmigo también, o sea, es que la asignatura de religión no solamente, evidentemente, son esas nociones relacionadas con la religión católica, sino también transmite valores a nivel moral y humano, y de eso en la sociedad actual no vamos muy, muy, muy amplios de ello, la verdad.
Sí, lamentablemente es una necesidad que tenemos y yo creo que desde la religión cristiana es un modo posible de ayudar a que esta sociedad se humanice y vaya trabajando por una fraternidad universal para atender a cualquier ser humano en cualquier lugar y en cualquier momento.
José Ruiz, delegado de enseñanza de la diócesis de Cartagena, gracias por atender en este caso los micrófonos de COPE. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de esto.
Pues creo que es absolutamente necesaria esa asignatura, la asignatura de religión, como bien decía Pedro, pues para seguir inculcando esos valores tan importantes, necesarios para vivir y sobre todo para crecer. Nada, que seguimos, una pausita y casi nos vamos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
He perdido un diente, ¿qué debo hacer? Esta es una pregunta que muchas personas hacen a diario. La solución principal en estos casos son los implantes dentales. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con el implantólogo Álvaro Díaz Belenguer, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuáles son las últimas novedades que tenéis en implantología en Vitalden?
Pues hoy tenemos la implantología inteligente. Esta es una técnica mínimamente invasiva. Gracias a una planificación exhaustiva con el tac dental y el escaneo 3D de la boca del paciente, podemos diseñar una férula 100% a tu medida que nos servirá de guía para la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente.
¿Y qué beneficios tiene para el paciente?
La implantología inteligente tiene multitud de beneficios. Las recuperaciones post-tratamiento son más rápidas y con menos molestias, ya que gracias a la guía podemos asegurar la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente. Y dependiendo del caso, podrás irte a tu casa con el implante en el mismo día, lo que reduce considerablemente las visitas a la clínica.
Y además de la implantología inteligente, ¿qué otras técnicas utilizáis en Vitalden?
Pues dentro de la misma especialidad, además de la implantología inteligente, destacamos los implantes de carga inmediata, que nos permite instalar una prótesis provisional en el mismo día de la colocación del implante o en un máximo de 24 horas desde la intervención. Y además tenemos también la sedación consciente, que nos permite reducir la ansiedad y el miedo del paciente al iniciar su tratamiento dental.
Pues muchas gracias, doctor. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vitalden, porque tu boca es todo.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues a estas horas, casi las 2 de la tarde, ninguna incidencia a destacar en la zona más céntrica de Murcia, especialmente en la Gran Vía.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Sigan ahora aquí con toda la información con Jorge Bustos.